COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, hasta las 4 en punto de la tarde para contarte todo lo que es noticia en el deporte malagueño. En esta jornada de jueves 11 de agosto nos acercamos ya peligrosamente al inicio de Liga, con un Málaga que ya ve las armas de cara a ese partido frente al conjunto del Burgos y muy pendiente al desenlace del culebrón Ricardo Horta, que podría finalizar en la tarde de hoy. Desde Portugal se habla de que ya está todo cerrado y que se está a la espera de que se haga oficial ese traspaso de Horta al Braga. Y ojo, porque el Málaga va a coger pingües beneficios que luego te voy a explicar de manera pormenorizada, pero que va a servir para incrementar de una manera, pues la verdad es que superlativa para lo que teníamos estipulado, el límite salarial del Málaga Club de Fútbol. Luego te cuento todo esto. Hemos hablado con fuentes de la Liga de cómo va todo esto del ratio, del límite salarial y demás. Y el Málaga saldrá muy, muy bien parado, con lo cual va a ser una noticia muy importante. Enseguida te doy todos los detalles. En un día donde también el Unicaja es protagonista, hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de Málaga pues los actos del 30 aniversario de la creación del Club Baloncesto Málaga Unicaja, como lo conocemos en la actualidad. Y ha estado el presidente de la Fundación de Unicaja, ha estado José Manuel Domínguez, hablando del apoyo de la Fundación, que el presidente de la Fundación Unicaja, al baloncesto en Málaga, al primer equipo, al Unicaja y también a su cantera. Así que noticia muy importante también la que ha sucedido hoy en el ayuntamiento de nuestra ciudad. También mucho polideportivo que nos va a traer Paco Ortega, así que mucho que contar. Te doy la bienvenida. Vamos con los titulares de esta jornada de jueves 11 de agosto. Bienvenido, bienvenida. Paco Ortega, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Muy bien, vamos con el Málaga, que sigue muy pendiente del final, por fin, del caso Horta.
El diario Record de Portugal habla de que el fichaje se cerrará en 17,5 millones de euros más el jugador Gil Díaz, al que la FIFA deberá tasar para saber el valor real de la operación y que el montante de la operación pueda repartirse entre todas las partes. El Málaga espera que se cierre la operación y poder aumentar el límite salarial para poder cerrar al menos dos refuerzos más.
Escuchamos a Antonio Salvador, el presidente del Braga.
O Málaga é verdade que tem uma porcentagem do seu passe, se o jugador for vendido.
Do Braga.
Quien decide es Braga.
El Málaga es verdad que tiene un porcentaje, pero nosotros decidimos en lo deportivo. El jugador solo sale del Braga cuando el Braga cree que es el valor del jugador. Sobre esto no vale la pena hablar ni nada más.
Por aquilo que entendo, o Braga que é o justo valor do jogador. E, portanto, sobre isso é um assunto que não é mais tema.
É o que vem dizendo durante todo este tempo Antonio Salvador, o presidente do Sporting de Braga. Pendiente del desenlace del caso Horta, el Málaga pendiente del mercado. Tiene hasta el 31 de agosto, espera poder firmar al menos dos jugadores más.
A día de hoy, y a expensa de la decisión que se tome con Adrián López, el Málaga cuenta con 18 fichas profesionales. El club aún busca un jugador de banda y al deseado mediapunta para apuntalar la plantilla de Guede. El esfuerzo económico que puede acometer el Málaga dependerá de lo que ingrese por la venta de Ricardo Horta.
Y Málaga y malagueños se entrenan juntos hoy en las instalaciones de la Rosaleda.
Con la única baja de Chavarría, los dos equipos se han entrenado de forma conjunta, alternando la Rosaleda y el anexo. Los dos equipos han combinado circuito físico y con balón ante la atenta mirada de Guede y de Iznata. Escasi dice que llegan preparados al inicio de Liga.
Una valoración muy, muy buena. Hemos trabajado muchísimo, hemos hecho muchísimas sesiones trabajando las cosas que quería hacer el míster, y creo que el equipo está totalmente preparado ya para empezar la primera jornada de Liga y ojalá que nos llevemos los tres puntos de allí de Burgos.
Ojalá sea así. Precisamente hablamos del Burgos, el primer rival del Málaga en esta Liga, que no tendrá la plantilla cerrada para recibir al Málaga.
El equipo castellano debe aún acometer cinco incorporaciones que se unirían a los cinco refuerzos que ya tiene a su órdenes Julián Calero. Suenan con fuerza los extremos Eric Yirka y Gaspar. El exmalaguista Matos, lesionado, será baja y el que sí estará será Dani Barrio. Unai Elguezábal habla así del Málaga.
Sí, bueno, las comparaciones son odiosas, ¿no? No tiene nada que ver
el equipo que pudieran tener el año pasado con el de este año, ¿no? Ya hemos visto que se han reforzado mucho, que pues bueno, gente con mucho nombre en la categoría, bueno, han hecho grandes inversiones, pero bueno, yo me centro más que en el rival, me centro en nuestro equipo, creo mucho en el potencial que tiene este equipo. Al final también competimos en casa, todo lo que nos empuja aquí la afición, eso es impagable, así que bueno, ser sólidos en casa, ser fuertes y ojalá podamos empezar de la mejor manera, ¿no?
Pues ojalá que no sea así y que sea la victoria del Málaga. Vamos con el básquet, con el Unicaja. El Ayuntamiento de Málaga patrocina los actos del 30 aniversario precisamente del Unicaja de Málaga.
El Ayuntamiento destina 70.000 euros para la conmemoración de esta efeméride de la unión de Unicaja y Maristas. Con la presencia del presidente de la Fundación de Unicaja, José Manuel Domínguez, el club ha preparado una serie de actos para todo este curso, como explica López Nieto, presidente del club.
Empezamos los actos el próximo día 25, presentaremos formalmente las camisetas de juego. Este año, como sabéis, están vinculadas a los dos equipos que produjeron la fusión del Unicaja actual, del Baloncesto Málaga, que son los de Caja de Ronda y la que llevaba Mayoral Maristas, y una especie vintage, que es lo que me he hecho en toda la campaña que estamos llevando en la 22-23, la presentaremos el día 25 y demuestren un poco el espíritu que había en aquel momento. En noviembre, todavía por una fecha a determinar por el calendario nuestro que no está definido a nivel europeo, presentaremos en la sala María Cristina de la Fundación Bancaria un documental que recoge toda la historia del club, donde hay testimonios muy emocionantes de toda la gente que ha pasado por aquí.
Pues es lo que dice López Nieto, y más acto que luego tenemos desvelando. En lo deportivo, cuatro jugadores del primer equipo de Unicaja se entrenan a las órdenes de Ivón Navarro por segundo día.
Osekowski, Lima, Tomás y Jedovi se ejercitan en el Martín Carpena. Alberto Díaz y Barreiro se unirán a los entrenamientos el lunes tras pasar pruebas médicas y físicas. Álvaro Fernández, Babubakar Bagi, Miracle Bamadou, Rubén Vicente y Pablo Sánchez, además los antiguos canteranos Jeffrey Gottpower, Javier Rodríguez, Jesús Carralero, Godi Dique y Daniel Celis, están completando estos días los entrenamientos. Jedovi habla del equipo que ha formado Unicaja.
Bueno, es muy pronto para hablar de eso. Todos los jugadores están aquí y algunos están con la selección. Y dentro del equipo y todo esto tiene que funcionar al máximo. Tenemos que estar siempre juntos. Cada jugador tiene que entender su posición en este equipo, porque si quieres ganar títulos, no podemos tener 12 jugadores que meten 20 puntos. Por eso tenemos que, cada jugador tiene que saber su posición, su rol, y tiene que estar el mejor en su rol. Por esto la química y todo eso va a estar importante. Ojalá que empezamos a ganar. Cuando ganas, todo es más fácil, y yo creo por los nombres que tenemos y todo esto, tenemos un buenísimo equipo, pero solo tenemos que aprovechar el tiempo para trabajar y para hacer estas cosas en la pista cuando empieza.
Pues eso que dicen hija Jedovic y Darío Brizuela, vuelve a cena con España esta tarde, 7:30 en Madrid ante la Grecia de los Antetokounmpo.
España vuelve a medirse 48 horas después a Grecia en su camino para la preparación de la ventana FIBA y del próximo Eurobásquet. De momento hay 18 jugadores en la convocatoria y Escariolo deberá realizar 6 descartes más para quedarse con la lista final de 12 jugadores. Brizuela confía en poder estar en su primer gran campeonato de selecciones.
Ojalá sea así, lo consiga. En el mundo del polideportivo, malas noticias para nuestra raqueta. Alejandro Davidovich, que cae en la primera ronda del Master 1000 de Canadá.
Alejandro Davidovich cae a las primeras de cambio. El argentino Diego Schwartzman avanzó este martes a segunda ronda del Master 1000 de Montreal tras imponerse por un 1-6, 6-3 y 6-4, en un partido en el que el malagueño se vio superado.
Y más polideportivo, balonmano masculino, el Conserva Salsur Antequera da por cerrada su plantilla.
Tras los fichajes de Alberto Ruiz, Pau Guitar, Eduardo Escobedo y Valero Casero, el conjunto antequerano hizo oficial 4 llegadas más al equipo. Los jugadores Nico López, Martín Molina, Aitor Gómez y Antonio Pérez se unirán al grupo dirigido por Chispi para esta temporada. Además, los 4 jugadores valoraron la ilusionante campaña que viene por delante en la División de Honor Plata.
Bueno, la verdad que muy bien. El grupo nos ha recibido muy, muy bien y bueno, simplemente están siendo duros, pero bueno, es lo que se prevé ahora y bien, la verdad que muy contento, muy, muy a gusto aquí en Antequera y muy contento de haber venido.
Sí, también igual que Nico, muy contento con el recibimiento que nos dieron tanto los compañeros como el cuerpo técnico. La verdad que tenemos un muy buen grupo, es un muy buen vestuario. Los entrenamientos están siendo bastante intensos, más que nada por el calor, pero bueno, todo eso va a tener una gran recompensa al inicio de temporada, que va a ser muy buena.
Bueno, pues yo me uno a mis compañeros, la verdad que desde el primer momento me he encontrado más a gusto por el recibimiento, por la acogida, ¿no? Y luego, pues los primeros entrenamientos, pues como se prevé en una temporada, sí, están siendo duros, el calor tampoco está acompañando en estos días, pero bueno, la verdad es que es lo que toca currar, toca unir fuerza, hacer grupo, la verdad es que el grupo es magnífico, y trabajar duro para después de estar a tope.
Yo me he sentido muy acogido, muchas ganas de volver a casa, y bueno, como es normal, son días bastante duros, pero creo que son bastante necesarios.
Bueno, pues ahí está la presentación de estos cuatro nuevos jugadores del Conservas al Sur Antequera. Y precisamente en Antequera está el Visokerum Antequera, que sigue ganando premios.
La gesta lograda por el equipo antequerano no ha pasado desapercibida. Primero fue Tete quien recibió el premio al mejor entrenador de segunda división. Y ahora el propio club será galardonado con la institución predilecta de la ciudad de Antequera. Esto decía el alcalde
Manolo Barón.
Así como institución predilecta de la ciudad, como también se anunció por la consecución de la Copa del Rey Fútbol Sala, al Club Deportivo UMA de Antequera.
Bueno, pues ahí está la frase de Manolo Barón, el alcalde de Antequera, reconocimiento merecido para el Visokerum Antequera de regreso esta temporada a la mejor liga del mundo, la Liga Nacional de Fútbol Sala. 11 horas 3 en punto de la tarde, todo esto es noticia en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Llega la feria de los precios a Más Compra. Cinta de lomo el kilo a 3,95 euros, un 33% más barato. Y pack de 12 latas de cerveza Skol a 2,99 euros, rebaja del 37%. Además, los días 15 y 19 de agosto abrimos Más Compra, tu supermercado del ahorro en Polígono El Viso.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
La nueva piel del Málaga Club de Fútbol tiene más amor a lo propio que nunca. Hummel firma diseños exclusivos en una primera y segunda equipación hechas por y para los malaguistas. El mapa de la ciudad se impone en la blanquiazul, las rosas de nuestra Rosaleda en la visitante, unas piezas de colección. ¿Aún no tienes la tuya? Ya la venta en las tiendas oficiales físicas y online. ¡Vamos, Málaga!
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
13 son las 3 en punto de la tarde. Tema de debate. Siempre queremos contar contigo en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Tema de debate, Paco, ya lo iba echando yo en falta. Tema de debate hoy de baloncesto, ¿verdad?
Pues sí, hoy ha ido con el baloncesto. Y le hemos preguntado a nuestro oyente que ya que ha comenzado la pretemporada de Unicaja, que si le parece solvente el equipo que se ha configurado para esta temporada. David Maestre le pone una nota de un 7, que le hace, él tiene más equilibrio en todas las posiciones, aunque falten un base y un pivo referente. Andrés Barranquero nos dice que sí, que a priori mejora y bastante lo que había en años anteriores, y que este año hay mucho más físico que era nuestro punto débil. Alonso Estrada dice que le falta un base director y un 5 intimidador, pero por lo demás le da un 8 a la plantilla. Soldado de Thompson dice que por poner alguna pega le falta un base de un perfil más director y un 5 que quizá más físico e intimidador. Por lo demás, mucho mejor que lo que podíamos imaginarnos. JC nos dice que la plantilla me gusta, pero canta demasiado que falta un 5 intimidador. no podemos depender solo de Lima como pivo físico defensivo. Krabi y Osekowski no son duros. La batería exterior me gusta bastante. Y Caín 083 dice que la plantilla le parece muy polivalente.
Bueno, pues polivalente, versátil, sobre todo esa palabra de versatilidad, la que más se ha escuchado hablar al director deportivo de el Unicaja, Juanma Rodríguez, cuando nos hemos preguntado precisamente por la configuración de la plantilla y por la llegada de los nuevos refuerzos. ¿Y a ti qué te parece? ¿Te parece solvente el equipo que ha configurado Unicaja para la presente temporada? Como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también esperamos con ansia tus audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
650-564-504. Ahí esperamos tus audios de WhatsApp. 3 y 15 de la tarde. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, preparando el partido frente al Burgos y con el rabillo del ojo mirando a Portugal al caso Ricardo Horta. Venga, vamos con esa última, la del Málaga Club de Fútbol. Ahora te contaré lo deportivo. También te voy a poner audios de Luis Muñoz, que se nos quedaron ayer en el tintero. Y vamos a escuchar también a protagonistas desde Burgos. Han hablado, como decías, Unai Alguizábal y Michu, el director deportivo, ¿no?
Así es, Emilio. Han hablado los dos acerca del Málaga y de los fichajes, un poco cómo se le ha quedado la plantilla al Burgos en este final de mercado.
Aunque mañana estaremos en Burgos con el compañero Raúl González, que nos dé la última hora del Burgos antes del partido. Es también interesante escuchar lo que se cuenta desde Burgos, también con dos personas importantes, el director deportivo y uno de los puntales del vestuario del equipo que dirige Julián Calero desde el banquillo. Pero sin lugar a dudas, creo que es de lo que más se ha hablado desde que terminó la temporada pasada. La temporada pasada terminó a final de mayo para el Málaga Club de Fútbol y durante el mes de junio, mes de julio y los 11 días que llevamos de agosto, no sé cuántos minutos de radio, cuántas líneas de periódico ha ocupado el caso de Ricardo Horta y que de momento sigue ocupando el caso de Ricardo Horta. Al principio de verano se da por hecho que firmaba ya por el Benfica, que ni siquiera se iba a incorporar a la pretemporada, que una vez que terminara los compromisos de la selección de Portugal todo esto se iba a cerrar, antes de que el jugador se fuera de vacaciones, luego que antes de que empezara la pretemporada, en fin, todo el galimatías, todo esto ha cumplido y ha rellenado un montón de espacios de radio y de evidentemente de periódicos y de portales de internet. El caso de momento no está cerrado, aunque ya desde Portugal y también esas noticias se maneja desde el Málaga Club de Fútbol, es que está todo a expensa de que se firme ya la documentación. Desde Portugal se habla de que el montante de la operación serán 17,5 millones de euros más el futbolista Gil Díaz. Es decir, que se va a acercar o se acerca o supera la cantidad de los 20 millones de euros que en su día decía Antonio Salvador, que era por lo que quería traspasar al futbolista portugués del que el Málaga tiene un porcentaje de la propiedad. Siempre hemos venido diciendo que mientras más alto se vendiera a Ricardo Horta, mayor sería el beneficio que le iba a recaer a las arcas del Málaga Club de Fútbol. Después de las noticias que nos llegan desde Portugal y haciendo las reglas de tres, al Málaga le correspondería, y esto sí que es un pico bien alto, en torno a 5,7 millones de euros. Es decir, es una cifra muy importante la pedrea que se va a llevar el Málaga por el caso de Ricardo Horta. Pero más allá del dinero, y la verdad es que las informaciones que hemos venido nosotros también explicando aquí en la radio, pues no han sido las más certeras, y por ello les tengo que pedir disculpas. Hemos hablado con fuentes de la Liga, hemos hablado con personas que además también conocen y controlan mucho del ratio del salario Liga y cómo va todos estos porcentajes. Le hemos planteado la cifra que el Málaga podría ingresar, es la palabra clave, por el caso de Ricardo Horta. Pues bien, yo ayer hablaba de que solo era un 10-15%, que el límite salarial se podría subir entre 1,5 y 2 millones de euros. Pues nada más lejos de la realidad. El Málaga va a dar un salto muy, muy importante, porque el Málaga estaría en una cifra de límite salarial, ojo, si todo esto se produce como se está barajando desde Portugal, de 4,2 millones de euros. Con lo cual le da una dimensión y un desahogo al límite salarial de una manera espectacular. Estamos hablando que a día de hoy, lo dijo Manolo Gaspar públicamente, el Málaga tiene ahora mismo un margen de 400.000 euros para firmar a futbolistas. Se está hablando de dos en concreto, dos posiciones en concreto, un banda y un jugador que pueda desempeñar la acción de media punta, y que evidentemente la economía es la que es y que el Málaga no va a fichar por fichar. Pero si el Málaga finalmente ingresa ese dinero por Ricardo Horta y el límite salarial le sube a 4,2 millones de euros, la verdad es que da un salto importantísimo en el límite salarial. ¿Esto quiere decir que el Málaga se va a gastar todo el dinero de aquí al 31 de agosto? Pues me imagino que no va a ser así, que no va a gastar el Málaga en un futbolista o en dos toda esa cantidad, pero sí que le va a dar pie a tener un desahogo importante a la hora de apuntalar la plantilla. Con lo cual, la operación de Ricardo Horta, con la cual Manolo Gaspar ha dicho por activa y por pasiva que él no contaba con ese dinero para acometer la configuración de la plantilla, y hasta ahora esos 10 fichajes se han hecho al margen de lo que el Málaga pueda ingresar por Ricardo Horta, pero esos dos fichajes que todavía no se han producido es precisamente esperando el desenlace de la operación de Ricardo Horta, porque como ven, 4,2 millones de euros servirá para que el Málaga amplíe muchísimo sus tentáculos y pueda aspirar a jugadores de mayor calidad, evidentemente de mayor caché y de mayor rango salarial. Con lo cual es una noticia francamente importante. Vamos a ver si finalmente se cierra todo esto, si finalmente es como dicen desde Portugal, 17,5 millones de euros más Gil Díaz. Gil Díaz, en el portal Transfermarkt, que suele ser bastante fiable, su valoración es 3 millones de euros.
Sí, llegaría entonces a los 20, ¿no?
Emilio, claro, si son 17,5, estamos hablando de 20,5. La FIFA es la que tiene que tasar también al futbolista para que se sepa a ciencia cierta cuál es el montante del traspaso de Ricardo Horta. Pero si no es 20 millones, 20,5, y si no es 19,8. Pero por sí, ahí va a andar la cifra, ¿no? Y insisto, el Málaga va a coger un muy buen pico, y sobre todo lo que nos preocupa, más allá de que el Málaga engorde sus arcas, es el ratio del límite salarial. Pues equivocadamente, a lo que desde aquí veníamos contando, el conjunto blanquiazul va a aumentar bastante, incluso, como digo, a 4,2 millones de euros, ese límite salarial. Por lo tanto, una muy buena noticia para el Málaga Club de Fútbol, pero todo a expensa de lo que te venimos contando desde el pasado mes de mayo, de que se cierre el fichaje de Ricardo Horta. Yo digo, los medios de Portugal lo dan por hecho, Antonio Salvador todavía no, y hasta que no veamos el anuncio oficial, tanto de despedida en las redes sociales del Sporting de Braga como de bienvenida en la del Benfica, evidentemente no hay nada cerrado. Así que así está la situación con el caso de Ricardo Horta, que le daría margen, bastante margen, insisto, para moverse en ese mercado de fichajes y poder apuntar la plantilla. A día de hoy son 18 las fichas profesionales que maneja el Málaga Club de Fútbol. También hay un grupo y un núcleo importante de jugadores de la cantera del Málaga. Esos 18 profesionales sí que son 18 jugadores que van a aportar desde el primer día. No, cuando hace dos temporadas el Málaga tenía 18 fichas profesionales, pero jugadores que pudieran aportar eran en torno a 10-12 jugadores. El conjunto blanquiazul ha querido tener calidad por encima de la cantidad. Y me parece una propuesta francamente interesante la que ha hecho el Málaga. Al final será interesante si llegan los resultados. Si no llegan los resultados, pues se dirá que plantilla corte y todas estas cosas, ¿no?
Claro, pero mucho nombre sobre el papel. Claro. Y si después no llega, ya sabemos.
A priori,
son.
Ya sabemos cómo funciona todo esto. Así que así está la cosa en el asunto de Ricardo Horta. Insisto, si el Málaga consigue ese ratio salarial, ese límite salarial más amplio, podrá moverse en direcciones mucho más ambiciosas, esperar incluso descartes de equipos de primera división con un pedigrí más alto para poder apuntalar esa plantilla y poder aumentar esas 18 fichas. A pesar de lo que ocurra también con la situación de Pablo Chavarría, de si finalmente se le rescinde el contrato o no, y también de Adrián López, si finalmente se le hace ficha o no. Por lo pronto, para el primer partido de liga no se le va a tramitar ficha, no va a estar. Habrá que esperar al 31 de agosto, es decir, tres semanas va a estar entrenándose, pero sin competir Adrián López, para verse él cómo está, para comprobar Guede y la dirección deportiva cómo se encuentra y para decidir a última hora si finalmente se cuenta con él o no, o si se le espera más tiempo, porque siendo un jugador libre puede firmar por cualquier equipo en cualquier momento de la temporada. Así que vamos a ver finalmente qué es lo que acomete el Málaga Club de Fútbol, pero alguno de esos posibles refuerzos incluso ya se deja ver por la noche malagueña. Todo se ha dicho. 3:20, no sé si eso es buena o mala noticia.
Viendo de dónde venimos, lo mismo no es muy buena noticia.
Por eso digo, lo mismo no es muy buena noticia. Y hasta aquí podemos leer, ¿no, Paco? No decimos
sí,
más.
Sí, no decimos más.
Eso no quiere decir que tú te hayas ido de juerga, sino que te lo han contado los pajaritos.
Claro,
¿no?
Claro, los pajaritos que yo tengo por ahí.
Eso está bien. 3:24, el entrenamiento del Málaga en el día de hoy, anexo y instalaciones del estadio principal, del campo de la Rosaleda. Han entrenado conjuntamente tanto el Málaga como el Atlético Malagueño. Circuito de balón, circuito físico, alternando, como digo, las dos instalaciones, con Funes e Iznata mirando bien al Atlético Malagueño y Guede, su cuerpo técnico, muy pendiente de lo que haga el conjunto blanquiazul y esa única baja de Pablo Chavarría. Vamos a escuchar a Luis Muñoz, que deja claro que el equipo, los compañeros y todo van a darlo todo.
Sí, la verdad que veníamos entrenando muy bien, con mucho esfuerzo, muchos días. La verdad que el equipo ha hecho un sacrificio increíble, entrenando mañana y tarde. Y la verdad que yo veo el equipo súper preparado para empezar esta competición y dar el máximo rendimiento.
Palabra de Luis Muñoz, que también habla de que el equipo, el grupo, es ambicioso. Cotas altas, ascenso, palabra que ya no está buena en el vestuario.
Sí, ya lo sabemos, el club ha hecho un esfuerzo en traer jugadores importantes de esta categoría, también teníamos jugadores importantes en nuestro equipo, al final pues hemos hecho una plantilla muy competitiva con gente que puede ayudar mucho en diferentes tipos de posiciones y también los chicos del filial van a ayudar mucho este año, así que esperemos que sea un año bonito y un año que disfrutemos todos.
Palabra de Luis Muñoz, que también habla del primer partido, el del domingo, 9:30, te lo cuenta el tiempo de juego de Cope más Málaga frente al Burgos.
Bueno, de la pretemporada ya he dicho, una pretemporada muy buena, el equipo ha estado a muy buen nivel, hemos estado entrenando muy bien, hemos estado preparando bastante el partido del Burgos y esperemos que esta semana los tres puntos vengan para casa.
También habla, pues eso, de la palabra, ascenso.
Sí, bueno, sabíamos que veníamos de una racha mala, de unos momentos difíciles del club. Este año parece que se ha dado un salto distinto. Tenemos un equipo, como he dicho, muy competitivo para esta categoría. Es verdad que nadie te asegura nada porque esta categoría es muy difícil, pero que sí que yo creo que hemos dado ya un paso hacia adelante para luchar por el ascenso que todos queremos.
Pues ojalá sea así. Un Luis Muñoz que habla de que no tuvo descanso, que después de la lesión de rodilla que le detuvo en el dique seco 7 meses, llegó unas molestias musculares y reconoce que no, que no ha tenido descanso.
Yo sabía que sobre mi lesión yo tendría que seguir haciendo una pretemporada antes que ellos y la verdad que muy bien, me encuentro muy bien físicamente y espero ayudar mucho al equipo.
Bueno, pues las palabras del futbolista del Málaga, del capitán, de Luis Muñoz. Hemos hablado del tema de Horta, ¿verdad? De lo que puede repercutir para el Málaga ampliar ese límite salarial hasta una dimensión desconocida en los últimos tiempos aquí en la Costa del Sol. También otra de las opciones que maneja el Málaga para ampliar límite salarial, para tener mayor desahogo, es el nombre del Estadio de la Rosaleda, lo que se viene a llamar el naming, ¿no?
El naming.
Ha quedado bien, ¿no?
Sí, sí, te ha quedado muy bien, ¿eh?
Pues ponerle como el Barça, se llama el Canobra Spotify, que es no o algo de eso.
Sí, Spotify Stadium. El Canobra Spotify Stadium, creo
Spotify
que
es. El Mallorca es Visit Mallorca, sí. el estadio de Sosmó, el Power State Stadium también fue en un momento el del Español, el Real Arena, el del Almería también lleva el nombre de otra marca, que no recuerdo ahora mismo, y el Málaga pues puede recibir beneficios si la Rosaleda lleva el nombre de un patrocinador. Claro, la Rosaleda es propiedad de tres instituciones, del Ayuntamiento de Málaga, de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial. Hoy se le ha preguntado al alcalde de Málaga qué le parecería pues que ese nombre de la Rosaleda pues tuviera también ese apellido para que el Málaga tuviera un ingreso económico. Pues al alcalde de Málaga ha hablado claro, a él no le gustaría demasiado que se cambiara el nombre de la Rosaleda.
Pues es un tema que no hemos estudiado al fondo y que a lo mejor no es necesario, ¿no? Desde el punto de vista de que pueda haber aportaciones de otras instituciones, entidades, siguiendo el camino que hemos de alguna manera señalado desde el Ayuntamiento y que yo sé que hay una buena predisposición para ello, o también de empresas privadas de Málaga, ¿no? Y también, bueno, Málaga está en unas negociaciones. Se estaba produciendo de un jugador, ¿no? Que donde tiene el Málaga un 30%, me parece, de valor y tal. Puede haber ahí unos ingresos que a lo mejor no hagan necesario ese tema. Yo no estoy en la administración judicial del club, por lo tanto no puedo hablar sobre la necesidad o no del tema, pero eso lo han hecho otros clubes y añadir un adjetivo, si supone un gran cambio, pudiera ser. Yo personalmente prefiero Rosaleda Secas, lo digo así de claro. Rosaleda Secas. Todo depende de las ventajas que tuviera añadirle ese nombre. O sea, que aportaciones económicas tiene, ¿no? Y si hay otra forma de conseguirlo, pues nos quedamos con Rosaleda Seca, que es el nombre de siempre, ¿no? Pero no quiero con estas palabras romper ni mucho menos la ilusión, la estrategia que el administrador judicial y su equipo tengan en esta materia, porque tienen todo mi respeto, todo mi apoyo para lo que tengan que hacer y toda mi comprensión en ese sentido. Pero usted me ha preguntado y yo he dicho claramente lo que pienso.
Bueno, pues ahí está el asunto. Es una opción que el Málaga tiene abierta, que evidentemente no va a mal vender el nombre y que el nombre de la Rosaleda seguirá estando ahí, que no va a ser otra cosa. Será el apellido que fuera y Rosaleda. Así está la situación en el Málaga Club de Fútbol, como digo, preparando ese partido frente al Burgos. Precisamente de Burgos hablamos. Hablamos del Burgos Club de Fútbol, equipo que va a ser el primer rival del Málaga, 10 de la noche, 9 y media, te lo contamos aquí, como siempre, en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Recuerdo que en el Burgos hay dos malaguistas, como son el caso de Dani Barrio, presumiblemente titular en la portería, y José Joaquín Matos, que está lesionado en el aductor y va a ser baja para ese encuentro. Y han hablado dos protagonistas, Paco, ha hablado el director deportivo, Michu, el que fuera internacional con la selección española incluso, y también Unai Elguezabal. ¿Qué han dicho?
Pues mira, Unai Elguezabal ha comentado acerca de cómo ve el Málaga, su próximo rival en esta primera jornada, y también ha hablado acerca de los fichajes, de la planificación de la plantilla.
No, para nada. Al final, como te he dicho, solo puedo controlar lo que depende de nosotros, ¿no? Y en este momento estamos los que estamos. Encantado de si viene alguien más a sumar, pues recibirle con los brazos bien abiertos. Pero yo me centro en lo que estamos, en todos los que estamos a día de hoy en la plantilla. Creo que estamos más que preparados para afrontar estos partidos, este inicio de temporada. Y bueno, como te he dicho, luego si viene gente, al final son cosas que no dependen de nosotros, al final sería desviar un poco la atención y solo estamos centrados y con la atención al 100% en lo que supone el partido del Málaga y a partir de ahí, bueno, ya veremos lo que pasa, pero sería desviar la atención y creo que ahora mismo no toca, creo que es importante centrarnos en el partido, los que estamos, sumar y a partir de ello, pues bueno, ya veremos qué pasa.
Bueno, pues lo que dice Unai Elguezabal, por cierto, el campo de la Almería, me cuentan mis gargantas profundas, que es Power Horse.
Power Horse.
Eso, el estadio del juego del Mediterráneo se llama Power Horse.
Mire, pues eso, ese dato lo desconocía.
Bueno, ¿qué más?
También es que recuerda que el caso del Burgos es que tiene 5 fichajes todavía pendientes de inscribir en el tema de la liga y además está buscando reforzar alguna posición. Pero bueno, también
sí, se habla de Yirka, el extremo Juan Mirandés el año pasado en el Oviedo, que ha quedado libre, se ha desvinculado del Oviedo, y de Gaspar, jugador que es extremo zurdo y que ha jugado en, que podría haber cedido por parte del conjunto del Sporting de Gijón.
Pues sí, y además, bueno, volviendo al tema del Málaga, también ha hablado Michu. El equipo malagueño se ha reforzado muy bien este verano con jugadores como Gallar o Rubén Castro y por lo tanto se convertiría en un rival a batir, como el director deportivo del conjunto burgalés ha indicado.
Bien, bueno, lo veo, la verdad que se ha reforzado muy muy bien, pero bueno, al final la liga te pone en su sitio, ¿no? Nosotros en casa somos muy fuertes, nosotros estoy convencido que vamos a sacar un equipo súper competitivo el domingo y que vamos a tener nuestras opciones de ganar, y bueno, pues evidentemente viene un rival que también querrá conseguir los 3 puntos, que se ha reforzado muy bien y que tendrá a lo mejor pues otro objetivo a priori distinto al nuestro, pero nosotros en casa somos muy fuertes y no tememos a nadie, la verdad.
Bueno, pues es lo que dice el director deportivo del Burgos, todavía con plantilla abierta, 5 jugadores que pretende reforzarse, no va a estar ninguno el domingo frente al Málaga Club de Fútbol. Se habla de 2 extremos, 2 delanteros y un centrocampista, es lo que está buscando el Burgos, es decir, que todavía tiene...
Trabajo por delante.
Sí, hombre, se han fichado 5, quieren fichar a 5, es decir, se han quedado todavía en la mitad de refuerzo y todavía tienen que escribir algunos de esos fichajes. 3:32, cerramos la actualidad del primer equipo del Málaga, no cerramos la actualidad del fútbol. Vuelta de pausa, seguimos.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Publicidad, material escolar, de oficina, planos, merchandising.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Vuelve un año más la caseta Pasito Corto, la caseta que organiza la Hermandad del Amor y la Caridad. Disfruta del mejor ambiente de feria y de música en directo los días 13, 14, 18, 19 y 20 de agosto, desde las 5 de la tarde. Nos podrás encontrar en la terraza de la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas de La Coracha. ¡Vuelve Pasito Corto! ¡Vuelve tu caseta de la feria!
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, Polígono Industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 34 de la tarde, seguimos con el fútbol.
Y volverá.
¿Portugal está tú, no, Paco?
Portugal, en Portugal, con noche, esta canción de fondo.
¿Noches locas y eso?
No. No hemos mantenido sereno allí en Portugal. Ya me conoce.
Sereno era una canción de Miguel Bosé, todo se ha dicho, ¿eh?
Ah, bueno, no vamos por esos mismos tiros, ¿eh?
Pero vamos a ver, vamos a dejar aquí el tema. Bueno, volveremos, como ha vuelto el nuevo entrenador del Málaga femenino, al que es un placer poder saludar, es Nacho Pérez. Querido Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, bienvenido de nuevo a tu club, el de toda la vida, el Málaga, ¿no?
Sí, a casa, muchas gracias. Sí.
Bueno, ¿cómo se ha gestado el regreso? Llegas para dirigir el área femenina del Málaga Club de Fútbol, después de tu etapa en el conjunto del Antequera, ¿cómo se ha gestado todo?
Bueno, pues máximo culpable ha sido Manolo Navarrete, que, bueno, como ya lo conocéis, pues la persona que lleva vinculada al mundo femenino pues toda la vida en Málaga, y él fue el que me llamó, el que preguntó si teníamos la posibilidad de estar con el femenino, y bueno, y siempre con el visto bueno, lógicamente, del administrador, de Duda y de Manolo, pues al final así como salió el tema, y para adelante, y encantado de esta oportunidad de entrar en este dentro del fútbol. Yo ya había estado con el año pasado con el tema senior, llevaba la academia 7 años, pero siempre con masculino, y ha sido la oportunidad de conocer también el mundo femenino, y dicho, bueno, pues, ¿por qué no?
Uh-huh. Eso te voy a decir yo, Nacho, la verdad es que me pilló un poco descolocado el tema. Yo sé que estuviste entrenando con un combinado de AFE, con Calata, sí, y con Juanma y demás. La verdad es que a mí, a nivel personal, me sorprendió mucho el giro, no por menospreciar ni mucho menos que nadie me ha interpretado al femenino, pero sí que me sorprendió mucho el giro que habías dado, ¿no? De entrenar al Málaga femenino, insisto, Nacho, con todos los respetos, ¿eh?
Sí, sí, no, bueno, el fútbol femenino, como sabéis, está creciendo muchísimo, y bueno, yo creo que todavía tiene que evolucionar muchísimo más. Te llaman de tu casa, te piden que si se puede entrenar al femenino, y bueno, ya sabéis que la vinculación que tengo yo con el club, y yo soy de aquí, malagueño, malaguista, oye, y por qué no, ¿eh? Porque no salieron, o nos tantearon más bien para salir a entrenar fuera de Málaga, pero bueno, no lo vimos muy claro, y bueno, y la llamada de Manolo, súper ilusionado, que quería que fuésemos nosotros los que cogiéramos este año el femenino, pues bueno, sé que igual puede sorprender a alguno, pero oye, si lo piensas bien, pues ¿por qué no? Puedes ir al femenino del Málaga en tu casa, echar una mano a la chica, y con un proyecto bonito.
¿Y desde luego que sí, llevas con tu equipo de siempre, con tus inseparables?
Juanma sí viene conmigo, y de entrenador de portero está Paco Ruiz, que también es un hombre de la casa, que creo que lo conocéis bastante bien, y luego continúa el Fabio, que es preparador físico, que estuvo el año pasado con ella.
Mucha ilusión, ¿no, Nacho? El equipo acaba de ascender, muchas jugadoras de aquí, vais apuntalando poquito a poco el equipo. No sé qué objetivos planteáis en esta temporada, una categoría nueva.
Pues tú lo has dicho, como una categoría nueva, vamos a esperar un poquito a ver qué nivel tenemos, y también a ver qué niveles hay en la categoría. Evidentemente nos gustaría subir, ¿no? Y estar un escalón más, pero hay que ser realista, hay que ser cauto, hay que ver también qué niveles hay en esta categoría y qué nivel tenemos en el equipo, y a raíz de ahí vamos a esperar la primera vuelta, a ver cómo se nos da. Y cuando ya veamos a todos los equipos que hay, vemos el nivel que tenemos, yo creo que va a ser un momento real, una vez que termine la primera vuelta, el ver qué posibilidades tenemos y plantearnos ahí ya un objetivo claro.
¿Habéis empezado ya a entrenar, Nacho, o todavía falta?
Sí.
Ya estáis,
sí,
¿no?
Ya hemos empezado, sí, empezamos el día 1.
¿Qué tal? ¿Y cómo ves a las chicas?
Pues mira, me ha sorprendido para bien, sobre todo que son muy disciplinadas, mucho más que los chicos. Y para que me entendáis, yo pongo así un ejemplo claro, como así como voy a entender. Antes de empezar, siempre nos gusta en todo el equipo hacer preventivo, para evitar lesiones, y eso, pues cada una tiene su trabajo específico en función un poco de la dolencia que suele tener, o si viene de alguna lesión y tiene problemas en alguna zona más que otra, o es más propensa a lesionarse de tobillo, de rodilla, o de lo que sea, ¿no? Cada uno se conoce mejor, Y ahí, en ese sentido, cuando llegué, pues veo que todas, en cuanto entran al vestuario, dejan sus cosas, salen y se ponen a hacer su trabajo preventivo sin que nadie tenga que decir nada. Y eso me ha sorprendido porque con los chicos te aseguro que ya llevo unos cuantos años y hay que estar encima de ellos, hay que entrar al vestuario y decirle, venga, vamos a hacer preventivo, o se ponen a hablar y no lo hacen, o se ponen ahí en la valla a comentar cualquier historia y tienes que estar encima de ellos. Y con las chicas, pues, me ha sorprendido para bien que son auténticas profesionales y están ahí para pues saben que bien también para ella, para no lesionarse, y no hace falta que se le diga nada. Entonces, súper disciplinada y encantado.
Oye, Nacho, el año pasado el equipo entrenaba y jugaba gran parte de sus partidos en el campo del Romaluz. Me cuentan que ahora estáis en el Rincón de la Victoria. ¿Ese va a ser vuestra casa? ¿Ese va a ser vuestro cuartel general cuando queramos ir a veros?
De momento sí, sin ningún cambio a última hora, de momento sí, estamos allí entrenando por la mañana, tenemos campo entero, el campo es de los mejores césped que hay, yo creo que en la provincia, de los más nuevecitos y lo que está mejor cuidado, de dimensiones pues está bien también, tiene su gradita, es fácil aparcar, o sea, súper, súper cómodo, ojalá estemos allí.
¿Plantilla cerrada? ¿Todavía queda algún detallito, Nacho?
No, todavía está el mercado abierto y todavía tenemos que incorporar algunas posiciones que estamos todavía traqueando un poquito en esas posiciones.
Bueno, mucho trabajo por delante, ¿no? Acabáis de arrancar, desde luego cuando lleguen más futbolistas nuevas, y encima, como tú bien dices, con la incógnita de la categoría, ¿no? De cuál va a ser el nivel de los rivales, ¿no?
Exactamente, es un hándicap en contra que tenemos este año, porque, bueno, ya sabía yo.
Ya eres un poco experto, el año pasado con Antequera también fuisteis
sí,
a ciegas, ¿no?
Sí, es verdad, pasó lo mismo, una situación similar. Una reestructuración de las categorías, no sabíamos qué nivel iba a haber ahí, y hasta que nos avanzó un poquito y vimos los equipos, pues no sabíamos, pues este año va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a ver qué nivel hay, y en función de eso vamos viendo, ¿no? También qué nivel tenemos nosotras, pero como es todo nuevo, hay que esperar y hay que ver cómo evoluciona todo y ya iremos viendo.
Oye, Nacho, dicen que uno no es entrenador hasta que lo destituyen, tú ya entonces eres entrenador 100%, ¿no?
Bueno, hay medio que podemos discrepar, ¿no? Porque cuando te destituyen entiendo que bueno, hay una compensación económica por medio y una serie de requisitos que en mi caso no se dio. Ahí realmente lo que pasó es que nosotros teníamos un año más de contrato. Tuvimos durante el año la dirección que llevaba el club, iba por un lado, digamos que nosotros entendíamos que teníamos que ir por otra, y al final realmente no fuimos nosotros. Nosotros hemos cobrado hasta el día trabajado, el resto que teníamos de contrato lo perdonamos y nos fuimos. Entonces, una destitución realmente no la llamaría así, porque para mí una destitución es cuando se llega a un acuerdo, te pagan el contrato íntegro y te vas.
Perfectamente explicado. Oye, ya también te pregunto, ¿qué te parece la dimensión que está cogiendo el primer equipo del Málaga? Vaya, sobre el papel, fichajes que ha hecho el equipo con un viejo amigo tuyo como Rubén Castro, por ejemplo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Pues a mí la plantilla, sinceramente, me está gustando. Creo que todavía, pues, como es gente nueva y está en pretemporada, tienen que todavía armarse un poquito más como bloque y formarse, pero creo que el equipo va a llamar y yo creo que la gente está ilusionada con la plantilla que hay este año, con los fichajes que han venido, y ahora solo falta que arranquemos bien, que vengan los resultados y se anime muchísima más gente.
Oye, ¿te sorprende lo de tu amigo Rubén Castro? Rubén Castro es un año más pequeño que tú, ¿no?
Sí, no me sorprende.
Es tremendo, ¿eh?
No me sorprende, Rubén y Molina son dos cracks que van a estar jugando al fútbol hasta que le dé la gana, porque a ellos se le valora y se le evalúa en función de sus goles y por la posición que ocupan son delanteros que llevan goles en la sangre y todos los años van a hacer goles. Yo lo tengo claro que este año también lo va a hacer, no va a ser menos que los anteriores. Y ya te digo, va a seguir jugando, si le respeta las lesiones, pues prácticamente hasta que quiera, porque goles va a hacer.
¿Has hablado con él? ¿Has podido coincidir con él, con Rubén?
Pues mira, no hablé con él, porque como he dicho antes de firmar por el femenino, yo me fui a selecciones, con la AFE, ¿no? A sesiones AFE, y estuve en Lisboa cuando ocurrió todo el fichaje ese, jugaba yo un torneo internacional, estuvimos allí unos días. Y ya allí estuvimos a full, mañana y tarde, con el torneo, y fueron pasando los días. Luego estuve en Valencia, y luego ya volví para firmar con el femenino, y no he parado y no he tenido tiempo de hablar con él. Sí he estado con Dani Jiménez, que portero que estuvo allí con él también, le hemos mandado ahí algún mensajito, pero no he tenido oportunidad de hablar con él.
Desde luego que sí. Bueno, pues Nacho, que nos alegramos muchísimo de tu vuelta al club, con lo competitivo que eres, seguro que vais a pelear todas para estar lo más alto posible. Oye, si la palabra ascenso empieza ahí a vislumbrarse al final de la primera vuelta, mejor que mejor, para que el fútbol malagueño esté todavía más arriba también en categoría femenina, porque me consta que cada vez hay más pasión por el fútbol femenino, que el nivel es muy alto en la base y que hace falta ese referente cada vez más fuerte. Seguro que entre todos los vais a conseguir y contigo ahí a la cabeza. Nacho, muchísima suerte en esta etapa que emprendes.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un
fuerte abrazo, gracias. El contacto con Nacho Pérez, el que fuera jugador del Málaga, entrenador del juvenil, que hizo también una grandísima temporada. El año pasado en la fila del Antequera, lo ha explicado perfectamente mejor que yo, no tuvo demasiada suerte, discrepancias con la dirección deportiva, salieron de ahí él y su cuerpo técnico, y ahora pues ese giro en su carrera entrenando al equipo femenino del Málaga, que este año va a competir en la tercera categoría del fútbol español, una nueva categoría, se supone que con muchísimo mayor nivel que el de la temporada pasada, y ojalá se consiga el reto de estar lo más arriba posible, y por qué no, el nombre de esa palabra ascenso, como se está haciendo con el primer equipo. 15 para ir a las 4 en punto de la tarde, no te muevas porque a vuelta de pausa vamos con el baloncesto, con el Unicaja. Noticias importantes, acto del club, y lo ha hecho con José Manuel Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja. Recuerdo que la Fundación Unicaja es la propietaria del Club Baloncesto Málaga Unicaja.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
En Mascom Supermercados tenemos muchas ganas de feria y por eso tenemos un amplio abanico de ofertas y buenos precios para ti en todas las marcas y también en Alteza, Selex y Crowe. Somos de Málaga y eso se nota.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
14 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con la última hora del baloncesto del Unicaja. Pues sí, ha estado en el acto de presentación de los actos, valga la redundancia, del 30 aniversario de la creación del Unicaja que conocemos actualmente, el Unicaja Club Baloncesto Málaga. Se habla de fusión y demás, no fue una fusión, fue una absorción, como siempre dicen los más veteranos y los que participaron en aquella unión, eso sí se puede decir, ¿no? Maristas lamentablemente iba a desaparecer, finalmente Unicaja lo acogió en su seno y conocemos al Unicaja de Málaga como el que conocemos en la actualidad, que eso es lo importante, ¿no? Que a partir de ese día pues nace lo que conocemos hoy como el Club Baloncesto Málaga, como el Unicaja. ¿Dónde andabas tú en 1992, Paco?
Pues lo mismo, no está ni, yo creo que ni en la mente de mis padres.
Por Plutón, más o menos.
Por
¿no?
Plutón, ya ves.
En la nave nodriza.
Estaba perdido, estaba perdido por ahí.
Pues en ese verano pasaban esas cosas, que se creaba lo que conocemos como el Unicaja Club Baloncesto Málaga, el primer año con ese patrocinio entre Unicaja y Mayoral Marista, incluso hubo un segundo año de Unicaja Polti, de las Vaporetas, y el tercer año pues ya se quedó Unicaja en solidario, como lo conocemos hasta el momento, ¿no? El club quiere darle dimensión a esa gesta y ha preparado diversos actos. Coge la agenda, Paco, porque va a haber actos bastante, diría que bonitos, ¿no? Durante este año, actos que va a comenzar, como va a desgranar López Nieto, el presidente de Unicaja, este próximo 25 de agosto con la presentación de las nuevas camisetas. Presta atención, anota.
Estoy apuntando todo.
Son casi tres minutos de explicación del presidente de Unicaja, López Nieto, camiseta, documental, concierto, ciclo de conferencia, lo explica el presidente.
Empezamos los actos el próximo día 25, presentaremos formalmente las camisetas de juego, que este año, como sabéis, están vinculadas a los dos equipos que produjeron la fusión del Unicaja actual, del Baloncesto Málaga, que son los de Caja de Ronda y la que llevaba Mayoral Maristas, y una especie de vintage, que es lo que me he hecho en toda la campaña que estamos llevando la 22-23, la presentaremos el día 25 y demuestren un poco el espíritu que había en aquel momento. En noviembre, todavía por una fecha a determinar por el calendario nuestro que no está definido a nivel europeo, presentaremos en la sala María Cristina de la Fundación Bancaria un documental que recoge toda la historia del club, donde hay testimonios muy emocionantes de toda la gente que ha pasado por aquí durante todos estos años y lo que es, digamos, la verdad intrínseca del club. Después, y tengo que agradecer ahí a la Sociedad Económica de Amigos del País, allí en la Plaza de la Constitución, tendremos, inauguraremos el 22 de diciembre una exposición de nuestra historia que durará hasta el 18 de febrero, en el cual pues veremos temas audiovisuales, sonidos, sentimientos, trofeos, camisetas, es decir, una gran exposición, un museo, digamos, itinerante de lo que ha sido el club durante todos estos años. Y además acompañaremos durante esta etapa de diciembre a febrero conferencias en las cuales destriparemos lo que se ha dicho aquí de cómo se produjo la fusión, de las repercusiones positivas que al final ha tenido la fusión y la dificultad y la buena voluntad en aquellos momentos de cuantos componían la rivalidad sana que había en los dos equipos. También haremos un concierto en fecha a determinar, pero en esta temporada, en el cual, pues bueno, festejaremos lo que es el club con nuestros aficionados, con nuestros abonados, con la ciudad, en el cual evidentemente cantaremos nuestro himno al final y esperemos que sea por la persona que lo compuso, el himno del Club Baloncesto Málaga Unicaja, y además estaremos presentes durante todo el año en muchos temas de tipo social, de tipo deportivo de la ciudad, con lo cual para que la gente vea la implicación que tiene el club en este 30 aniversario con nuestra ciudad, que es Málaga y que es nuestra bandera. Y por lo tanto vuelvo a reiterar el agradecimiento al alcalde y a la corporación por darnos el patrocinio que era el que yo creo que nos correspondía, era el hermanamiento justo en este recorrido por el año 22-23.
Bueno, pues lo explica el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, los actos que se van a llevar a cabo durante toda esta temporada. Ha hablado también, insisto, no recuerdo ningún tipo de actos, menos en los últimos años, por lo menos de que yo soy periodista y sigo la actualidad del Unicaja, un acto donde se presenta algo del club y esté Braulio Medel hablando. Sí he visto alguna cosa, la presentación de algún presidente, recuerdo, pero no recuerdo mucho más allá de las celebraciones, ¿no? Que sí ha estado cuando se ha ganado la Liga, la Copa y todas estas cosas, y en la Eurocup sí recuerdo ver a Braulio Medel cuando era el presidente de la Fundación, pero no en una presentación, no voy a decir que secundaria, ni mucho menos, ¿no? Porque Unicaja le ha puesto mucho mimo y mucho cariño a todo esto, pero que no es un título en la consecución de una gesta ni nada de esto, la presentación de la conmemoración del 30 aniversario de la creación del Club Baloncesto Málaga Unicaja. Y ha estado el presidente de la Fundación Unicaja, ha estado José Manuel Domínguez. Ha hablado, como no puede ser de otra manera, pues del compromiso que tiene la Fundación con el baloncesto y con el Unicaja de Málaga. Ya saben todo ese mare magnum que hay dentro de la Fundación, del banco, que si Liberbank, bueno, todas estas quitas de poder que hay. Se ha hablado muchísimo del retiro del patrocinio, de que no le interesa Unicaja. Bueno, pues José Manuel Domínguez deja claro que la Fundación Unicaja seguirá teniendo muy en cuenta en su obra social al baloncesto y al Unicaja de Málaga.
Yo creo que, desde el punto de vista de la Fundación, yo lo he dicho, yo creo que más allá de lo que es la estricta actuación deportiva, para nosotros la vinculación con el club fue una parte de nuestro propio, del propio capital social, entendemos, en la sociedad malagueña, tanto en la ciudad como en la provincia, como ha subrayado el alcalde. Por tanto, nuestro compromiso va a seguir siempre vivo con el club, siempre en la medida de nuestras posibilidades. Nosotros somos accionistas, como ha dicho el alcalde, de un banco, y nos nutrimos fundamentalmente de los dividendos que nos vengan de la entidad bancaria. Y mientras mejor vaya la entidad bancaria y tengamos más dividendos, tendremos seguramente más recursos. Entonces, como ya comentamos también en una rueda de prensa reciente, nosotros vamos a hacer un examen de lo que es nuestra obra social básica, core, nuclear, con objeto de que incluso en épocas donde los recursos sean escasos podamos mantenerlo. Entonces, y desde luego, dentro de nuestra obra social básica va a estar siempre, dentro de nuestras posibilidades, el Club de Baloncesto Málaga. Eso yo creo que es un compromiso que es asumido por la Fundación.
Bueno, pues creo que es una noticia importante, una noticia que tranquiliza sin lugar a dudas a los seguidores del Unicaja y a los que amamos el baloncesto. Y también deja José Manuel Domínguez claro toda la historia que él personal lleva en el baloncesto en Málaga. Él ha sido miembro del Consejo de Administración del Unicaja, ha sido presidente del equipo malagueño durante un par de años y también desvelaba que cuando se produjo esa fusión-absorción de Maristas y nacía este nuevo club, el Club Baloncesto Málaga, él estuvo muy presente en esos momentos.
En mi caso, algunas connotaciones emotivas por haber participado de lleno en ese proceso de transformación de sociedad deportiva a sociedad anónima deportiva, coincidente en el tiempo con la integración de los dos clubes malagueños que militaban entonces en la Liga CB, el Caja de Ronda y el Mayoral Marista. Tuve el honor de firmar la escritura de constitución que dio origen a la sociedad anónima deportiva e incluso de suscribir simbólicamente una acción de esa nueva sociedad. Fue un proceso bastante arduo y complejo, pero también muy ilusionante. Los comienzos, desde luego, no fueron fáciles. Hubo que sortear bastantes dificultades, muchas trabas, y hay también una intrahistoria que está llena de anécdota y, de hecho, bastante curioso. Había incluso un cierto escepticismo acerca de la continuidad y la solvencia del proyecto, y todas las expectativas no eran precisamente muy prometedora. Incluso se extendió la idea de que la sigla SAD, Sociedad Anónima Deportiva, estaba apuntando realmente el significado de sociedad a desaparecer.
Bueno, pues estuvo la cosa caliente por aquel entonces, como muchas veces ya te hemos contado. Bueno, temas candentes de fundación, de patronazgo, de consejero, Braulio Medel. Bueno, el que compete al mundo del deporte, el que compete a la fundación y al presidente de Unicaja de Málaga, Antonio Jesús López Nieto. Mucho se está hablando de si es compatible su puesto como presidente del club y su puesto como patrono de la Fundación Unicaja. Pues él ha preguntado directamente a José Manuel Domínguez. El alcalde ya dijo que para el club y para la Fundación lo mejor es que se centrara únicamente en ser presidente del Unicaja de Málaga. Y hoy se le ha preguntado al respecto a José Manuel Domínguez, al mandamás de la Fundación Unicaja. Él dice que no ve ningún problema de compatibilidad siempre y cuando lleve a cabo sus funciones al 100%.
Eso es un tema que él tendrá que decidir, valorar cuál es la exigencia de dedicación que tiene en cada caso, y si ve que es compatible, en principio no tendría por qué dejarlo. Es un tema que le concierne a él, lo podremos hablar, pero yo entiendo que en principio puede ser compatible si se delimitan adecuadamente los ámbitos y se evalúan cuál es el estatus de cada una de esas posiciones. Es un tema que habrá que hablar, pero que él tendrá que valorar el alcance de su actuación y si tiene la dedicación suficiente para poder ejercer ese puesto con arreglo a las responsabilidades que le exige cada uno de ellos.
Bueno, pues es lo que dice José Manuel Domínguez al respecto, el presidente de la Fundación del Unicaja, de Unicaja, ¿no? De la Fundación Unicaja. Y el alcalde también habla de que apoya toda esta iniciativa, 70.000 euros va a destinar al ayuntamiento para estos actos.
Y yo creo que la historia deportiva forma parte de la historia general de la ciudad y de la provincia. Yo quiero destacar que es un tema no solo de la ciudad, sino de la provincia también. Es la ciudad, específicamente, pero los grandes equipos de la ciudad son equipos de la provincia también, tanto en el básquet como en el fútbol, ¿no? Como el balonmano, etcétera, ¿no? Son equipos los cuales todo el territorio se puede ver perfectamente identificado y representado, ¿no? Tengo que nos alegrará mucho ver el documental que decía Antonio, las exposiciones que hablaba en la económica, las conferencias que van a profundizar en toda esta historia. Es interesante que no sea dato más, un día más, unas líneas de los periódicos, permitidme a los medios de comunicación que hablen en esos términos, y quede pues como un acontecimiento que se celebra pues efectivamente el recuerdo histórico de que pasaron 30 años de aquel momento en que se negoció, tuvo realismo y sensatez y se sumaron esfuerzos para ser un club que estoy seguro hará grandes cosas.
Pues ojalá haga grandes cosas. Y López Nieto pues ha hablado evidentemente de que le gustaría a final de temporada estar en el ayuntamiento. Sería sinónimo de que algo bueno se hubiera conseguido. Unicaja, por cierto, segundo día de entrenamiento, 4 jugadores y mañana presentación de Dylan Osetkowski. Así que Paco, no hagas planes mañana a mediodía, que te va a tocar la presentación de Dylan Osetkowski. Pregúntale el secreto de ese bonito peinado que lleva.
Vale, perfecto, la agenda está.
Vamos con el polideportivo. Malas noticias para nuestra raqueta malagueña, ¿no?
Pues sí, Davidovi y Suárez se reencontraban en pista 24 horas después de la la suspensión por lluvia de su partido. Comenzó dominando el tenista malagueño, imponiéndose en el primer set por un contundente 6-1, que hizo pensar que el duelo podría resolverse por la vía rápida. Sin embargo, no fue así. El argentino remontó, ganó el segundo set 6-3 y el tercero 6-4. Especialmente meritorio este último tras ir perdiendo 0-3 y teniendo Davidovich el cuarto juego a tan solo un punto. Swarman hizo 5 juegos seguidos y, pese a tener problemas para cerrar el partido, logró el pase a segunda ronda tras 2 horas y 25 minutos de juego.
Madre mía, Davidovich, qué mala suerte, y no pudo cerrar ese partido. Y rápidamente el Consejo de Azul Antequera presentando a jugadores y a capitanes, ¿no?
Pues sí, los nuevos jugadores son Nico López, Martín Molina, Aitor Gómez y Antonio Pérez, y los capitanes que darán son lo encargado de dirigir al equipo en la pista son Fran Alarcón, Nacho del Castillo y Fernando Moreno.
Bueno, pues no está mal la situación tampoco en el Conservas Sur Antequera. Pues nosotros ponemos ya el punto y final. Mañana regresamos con todo el deporte malagueño a partir de las 3 de la tarde. Ya sabes que todo el deporte lo tienes en la cadena COPE, en la linterna a partir de las 8 y media, en la medianoche a las 11 y media en el partidazo de COPE. Siempre informado en nuestra web cope.es/Málaga. Paco, nos encontramos mañana si Dios quiere.
Hasta mañana, Emilio.
Ponemos el punto y final. Vas a seguir escuchando la tarde de COPE con Pilar Cinero y Fernando de Aro. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.